Saludos familia, mi nombre es Raúl Ramos y esto es Béisbol Ahora. Me acompaña Ricardo Guevón y tenemos un súper invitado. Y yo, Ricardo, te digo una cosa, yo no sé, hay que tener los nervios de acero. Cuando están tirando un no-hitter y tú ves que el que va a fildear el último out coge la bola a mano pelada. De verdad que hay que tener una inteligencia emocional y los nervios de hierro. Y por aquí vamos a traer al caballero, el protagonista de esa gran jugada, el señor Omar Vizquel. Bienvenido, Omar, aquí a Béisbol Ahora.
Gracias, Raúl. Un abrazo. Gracias por la oportunidad. Ricardo, ¿cómo están? Espero que estén bien por allá.
Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Omar. De verdad que es un verdadero honor, porque no todos los días puedes tener a alguien, a un ex pelotero dentro de Béisbol Ahora, pero no eres cualquier pelotero. Estás dentro de los mejores en toda la historia de las grandes ligas y, por supuesto, para nosotros en Venezuela. Y para mí en los Palos Grandes, que tú vivías al lado mío, bueno, más todavía.
Gracias, hermano. Gracias. Un abrazo.
Bueno, familia, vamos. Tenemos aquí el gran honor de tener a Omar. Y, Omar, vamos, tenemos unos clips. Vamos a hablar un poco de la vida de Omar, del pasado, del presente, de los planes futuros. Y entonces, siempre es bueno recordar con añoranza, ¿verdad? Los primeros pasos. El gateo, como dicen en Puerto Rico, cuando los niños gatean. Entonces estaba buscando por aquí un clip que me envió mi querido amigo Charles Álvarez, que es el diseñador gráfico de Béisbol Ahora. Vamos a traerlo por acá. Mira, ahí está de chamito. ¿Para cuándo fue eso? Eso fue un mundialito.
Ese fue en el 1977. Tenía yo apenas 9 años de edad y estábamos jugando pelota preinfantil. Se hizo un mundial de béisbol en Venezuela, en la cual invitaron varios países. Y bueno, nosotros estábamos representando a Venezuela, obviamente, en un seleccionado que fue bastante difícil. Pues alrededor de 85 peloteritos en Venezuela fueron un acto de presencia. Y se fueron haciendo eliminatorias y al final los 25 peloteros fueron los que fuimos a ese mundial que se hizo en el Universitario, en el estadio de la UCB.
Omar, cuéntanos, porque esa sí tenía la curiosidad. Jugamos los dos en la Liga Criollitos, en ese momento Gran Mariscal. Si mal no recuerdo, no estaba la Chucho Ramos, sino estaba la Leoncio Martínez.
Así mismo.
¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que estuviste en el Gustavo Herrera campo donde empezaste a jugar béisbol?
Desde que jugué junior, creo que no practicábamos en el Liceo Gustavo Herrera más. Yo no sé si todavía el estadio está activo, ya que le han puesto los muros. Antes se veían unas rejas, se veía el estadio, pero ahora se como que lo taparon y lo hicieron un poquitico más privado. Pero no he pasado por allí últimamente. Y bueno, esos eran los recuerdos que teníamos nosotros del equipito Gran Mariscal, que fue cuando jugué hasta los 16 años.
Justamente cuando estábamos en la exposición de arte, y más adelante hablaremos sobre eso, espectacular en los cuadros. Te quería preguntar por eso. ¿Puede ser un momento muy bonito pintar ese primer terreno de juego donde practicaste?
Sí, verdad que sí. Bueno, hay tantos proyectos de pintura que uno se le vienen a la cabeza que en verdad no tenía eso en mente, pero sí sería un bonito proyecto de ponerse a recordar algunos de los momentos que vivimos allí, porque la verdad que nos las pasábamos ahí. Además de practicar, hacíamos juegos los fines de semana, se hacían fiestas, se hacían verbenas. Había un lugar en la parte del right field, en la parte de atrás, que había como un pelado. Y ahí se hacían algunas reuniones, fiestas, cumpleaños. Y la verdad que la pasábamos muy bien ahí en el Liceo Gustavo Herrera.
Oye, Omar, esos visuales que pusimos de hace 2 o 3 añitos atrás en blanco y negro. En ese momento, Omar Vizquel tenía el sueño, la ilusión de jugar en el mejor béisbol del mundo.
No vale, si ahí teníamos apenas 9, 10 años. Yo creo que esas criaturas que estaban empezando la vida, estábamos más que todo destacándonos en el mundo del béisbol, pero no nos pasaba por la mente lo difícil y la trayectoria que iba a ser de convertirse uno en un pelotero profesional. Uno lo que quería era divertirse con sus amigos, echar broma, ir a su colegio, sacar buenas notas. O sea, lo que uno tenía en mente, ni se le pasaba por la mente a uno que uno iba a ser un pelotero profesional.
¿En qué momento fue que Omar supo que tenía la oportunidad de jugar profesionalmente?
Bueno, yo seguí jugando béisbol y me fui destacando. Fui a diferentes nacionales, fui invitado a un par de competencias internacionales. O sea, continué con mi desarrollo en el béisbol. Y como a los 14 años que estaba jugando categoría ya pre-junior, junior, fue cuando yo me di cuenta de que tenía condiciones natas para jugar el difícil deporte del béisbol. Ahí fue donde empecé más o menos a pensar en participar con el equipo Leones del Caracas o un equipo de allá de Venezuela. Y bueno, nos hicimos mayor fanáticos al béisbol. Mi papá nos llevaba al terreno, a diferentes prácticas, para empezar a sentir pues ese fervor del béisbol y esperando que algún día uno pueda tener esa oportunidad. A los 16 años llegó ese chance. Fui invitado a los entrenamientos de los Leones del Caracas, donde en mi primera tarde que entrené, había un scout del equipo Marineros de Seattle que quedó encantado con mi juego y esa misma tarde me ofreció un contrato con mis padres. Lógicamente, tuvimos una reunión con ellos y ahí fue donde esa transacción se hizo.
Omar, cuéntanos sobre esos primeros comienzos, porque es muy fácil, creo yo, entrenar a un jugador, a un muchacho, a un niño, a correr mejor las bases. Es muy fácil, quizás, con prácticas de bateo, afinar el contacto, pero las manos tuyas, por algo te dicen manos de seda, y eso no es algo que sea fácil de entrenar y de enseñar para un joven muchacho. ¿Cuándo te diste cuenta que tus manos eran distintas y qué rutina diferente hacías a tus demás compañeros para poder tener la habilidad que tienes hoy con las manos?
Yo creo que yo no hice nada diferente alrededor de mis compañeros. Siempre jugábamos caimaneras sin guantes. Yo creo que eso me ayudó en mi habilidad de coger la bola con la mano pelada, de hacer estas pelotas de tape que brincaban en diferentes posiciones. A lo mejor allí surgió ese instinto del béisbol, pero siempre me la pasaba en las tardes jugando con mis compañeros. Yo no sé si fue la frecuencia que lo hice, que me ayudó bastante a desarrollar las manos y en convertirme en un fildeador, prodigioso, diría. Porque en verdad yo no hice nada en particular que no estuviera con las prácticas de mi equipo. Simplemente a lo mejor lo hice con más frecuencia y eso ayudó la causa.
Oye, ¿qué consejo a estos muchachos, verdad? Todo está cambiando de la forma en que se entrenaba antiguamente a lo que se entrena, de la forma que se entrena ahora estos muchachos, ¿verdad? Pero siempre la calidad, la habilidad, eso es innato. Pero ¿qué consejo tú le puedes decir a estos muchachos que están comenzando, que están aprendiendo el juego? ¿Qué forma ellos deberían entrenar el fildeo?
Bueno, no solo el fildeo, entrenar cualquier deporte que ellos se propongan, lo más importante es que confíes en ti mismo. Van a haber muchas barreras, van a haber muchas cosas negativas que te van a decir acerca de tu juego, acerca de a lo mejor la oportunidad que no vas a llegar, que no vas a recibir. Pero si tú confías en tú mismo, confías en tus habilidades, confías en tu juego, creas tus hábitos, eres un gran trabajador y crees pues en esas habilidades, yo creo que puedes llegar muy lejos. Esa fue la clave de mi éxito. Yo tuve el soporte de mis padres que estaban todos los días diciéndome que de la forma que debía trabajar en una manera de calidad. Significa que tratas de hacer la jugada lo mejor posible. Y bueno, ese es el momento en el cual tienes que trabajar, que no hay cansancio, que no hay manera alguna de que tú puedas retirarte del terreno porque dices que estás cansado. Y de esa manera yo creo que las condiciones van a mejorar.
Oye, yeah. Me dijeron, en esta línea, perdóname, Ricardo, que tienes una anécdota de Pompeyo Davalillo, de cuando estabas comenzando. ¿Puedes compartirla?
Bueno, Pompeyo siempre fue un amante al béisbol, era un gran entrenador en Venezuela, pero en una de mis prácticas que me vio, me dijo que yo era muy chiquito, que yo no iba a llegar muy lejos porque era muy chiquito, cuando él era casi de la misma estatura mía. Entonces, yo lo puse a él mismo como ejemplo de mi propio juego y lo que hice fue ignorarlo y seguir trabajando fuerte y demostrarle a esa persona, a Pompeyo a las otras personas que también, no solamente era él, que sí podía hacerlo a pesar del tamaño que tenía. Y eso, bueno, para mí fue una motivación inmensa. Y lo tomé como una gran responsabilidad al punto tal de que siempre lo tenía presente y siempre quería demostrarle que yo era mejor que los grandes.
Ricardo.
Perdimos a Ricardo.
Perdimos a Ricardo. Ah, bueno, se fue por ahí. Mira, oye, Omar, por aquí, ese año de novato, ese año de novato que estuviste con el equipo de Seattle, estuviste con Ken Griffey Jr., ¿verdad? Y era el jugador más caliente, más novato, ¿verdad? Era el que todo el mundo lo encontraba grandioso porque, bueno, utilizaba la gorra al revés, era hijo de un ex pelotero. ¿Cómo fue ese primer año, tu novato compañero de él en ese equipo de Seattle?
Bueno, yo venía jugando con él desde doble A. Nosotros jugamos juntos en doble A y ese año que pasó del 89, los dos fuimos invitados a entrenamientos Grandes Ligas sin saber que nosotros íbamos a tener la oportunidad de quedarnos en el equipo. Kenny se destacó tanto de que lógicamente tuvieron que abrirle un hueco para dejarlo en el equipo y las circunstancias fueron diferentes en mi caso, que fueron los dos campos cortos que estaban en el equipo, estaban lesionados y estaban teniendo problemas de contrato. Y cuando se me abrió la oportunidad a mí, también vieron algo que les gustó. Y por eso fue que empezaron ese año con Ken Griffey en el centro field y Omar Vizquel en el shortstop.
Ese fue el año que su papá, que Griffey Sr. también estaba en el equipo.
Yo no sé si fue ese mismo año o el año siguiente, en el 90, en la cual el papá lo trajeron y fue la primera vez que existió la combinación de padre e hijo en el outfield y también conectando jonrones de uno detrás del otro. Fueron momentos muy emotivos porque me recordó mucho a mi padre, todas esas instrucciones que me daba cuando era chamo y nunca me imaginé pues que o me estaba imaginando, wow, imagínate si mi papá hubiese llegado ahora en la liga y jugando en el mismo equipo, la verdad que hubiese sido algo asombroso.
Ricardo,
Yo
¿estás de
iba por
regreso?
esa.
Sí, disculpen, el internet en Caracas ha hecho una mala pasada, pero quería preguntar por esa misma línea, porque justamente en la entrevista que tuviste con Alfred hablabas de cómo trataban a los novatos y que prácticamente por ser los dos únicos los dejaron tranquilos por no hacer muchas bromas. Pero empezando ya tu carrera, dices, estoy con los Marineros de Seattle, que además tu debut se da más o menos en esta misma fecha. De hecho, tu firma como profesional, 1 de abril. Debutas y tu primer imparable, un 5 de abril. Y las fechas más emocionantes están cerca. 15 de mayo es tu cumpleaños. ¿Cómo se viven esos primeros días tan emocionantes en una carrera de grandes ligas ya rodeado de tantas estrellas?
Bueno, primeramente mi cumpleaños es el 24 de abril, que viene pronto por ahí, estamos en el mes de abril. Y bueno, los primeros días en Grandes Ligas, imagínate, no puedes dormir de la emoción, quieres compartir todo eso con tus padres, con tus hermanos, siempre te estás llamando a la casa para decirle, wow, jugamos ahora con los Atléticos de Oakland, conocimos a José Canseco, vimos el poder de Mark McGwire, después fuiste a jugar con los Angelinos de California y vimos a Bobby Grich, vimos a otros peloteros también, Antonio Arma, que estaba jugando en Grandes Ligas en ese entonces. Entonces es como que si llegara un muchachito a Disneylandia, ¿no? Y le abrieras la puerta, que todo lo veías como una fantasía, como que, wow, llegué al sueño mío y lo voy a disfrutar al máximo.
Para ti fue muy grande el salto de estar en ligas menores a estar en grandes ligas. Ese cambio en cuanto a cantidad de picheos o tipos de picheos de los lanzadores, velocidad para batear y los batazos que estabas recibiendo también en el campo corto, ¿era muy enorme la diferencia o no?
Bueno, no era enorme, pero sí era distinto. Cuando te llegaba un rolling, no era lo mismo que te llegue un rolling de un hombre de 30 años que ya está desarrollado como pelotero, que un muchacho de 18 años que todavía está desarrollándose y buscando su lugar en las grandes ligas. Y con respecto a los pitchers, sí, era todos los días viendo a un pitcher que tira 93 millas con unos rompimientos de curva, de cambio, que no lo estaba acostumbrado a ver en las ligas menores. Y además yo estaba viviendo un proceso de aprendizaje con mi bateo. Yo empecé a batear a la zurda a los 20 años y prácticamente no había desarrollado mis habilidades como bateador todavía. O sea que prácticamente estaba aprendiendo a batear en las grandes ligas con estos pitchers élite de la época. Entonces sí se me hizo un poquitico complicado, pero rápidamente agarré ritmo y me fui adaptando al sistema.
Oye, Omar, ¿hubo en algún momento alguien, está la expresión en inglés starstruck, que es cuando alguien come, que uno se frisa cuando conoce a alguien, un pelotero, una estrella? ¿Te pasó eso en algún momento cuando llegaste a Grandes Ligas?
Sí, me pasó con Ricky Henderson, que era mi pelotero favorito. Estábamos bateando ahí detrás del backstop que ponen en el home plate y de repente llegó a conversar con Ken Griffey Jr. Y bueno, por supuesto, uno se frisea, ¿no? Porque uno siempre, yo tenía un afiche de Ricky Henderson en mi cuarto y para mí era uno de los peloteros más grandes. Y sí, me pasaron con otros varios peloteros, que en este momento no recuerdo mucho, pero sí sucede a menudo.
Mira, por ahí saludos a Carlitos Baglia, que está conectado. Oye, Carlos está en todos lados. Le dicen el arroz blanco, porque está metido en todos sitios. Saludos ahí a Carlos, que estaba narrando, comentando, analizando los juegos de los guardianes de Cleveland.
Sí, ayer, por cierto, estuve con el programa de Carlos. Estuvimos hablando de varios temas que acontecen a las grandes ligas. El programa de Carlos muy ameno, estaba muy chévere ahorita. Le ha puesto dinamismo, emoción. Siempre tiene unos invitados muy buenos en su show. Y para mí es un placer acompañarlo en todo momento. Un gran, gran...
Tú estás allá los miércoles, me parece, ¿verdad? Todos los miércoles.
Sí, los miércoles, sí.
Sí. Mm-hmm. Carlos Vega, que tiene Me Gusta los Deportes, que sale por Instagram y las diferentes redes sociales. Todos los días, ese hombre no duerme, ese hombre no descansa. Después te tira un mensaje como a las 6 de la mañana de ánimo, ¿verdad? Y después tú lo ves conectado a las 11, 12 de la noche hablando de béisbol. Yo no sé cómo hace. Muy tiene trabajo. Que embotellar ese secreto.
Muy trabajador, así que se hace. Cuando tú quieres llegar lejos, el trayecto es incansable. Y eso lo ha hecho Carlos. Siempre está ayudando a los compañeros, siempre está pendiente de lo que está sucediendo. No solo los peloteros que están vigentes, que están jugando, sino también los retirados. Siempre se acuerda de ellos, los trae al show y les brinda ese tiempo. Creo que es increíble.
Ricardo.
Sí, justamente además esa combinación Baerga y Vizquel en el campo corto con los indios de Cleveland fue un momento muy especial que, hablando justamente en un momento con Baerga, no recuerdo si fue en la Serie del Caribe o si fue en algún momento que lo tuvimos aquí en Béisbol Ahora, si no se hubiera dado esa huelga del 94, ese hubiera sido el anillo para los indios de Cleveland, porque empezaron la temporada y se veía a los indios como un fuerte candidato para llevarse la Serie Mundial.
Bueno, hubiésemos tenido un chance más de ir a la Serie Mundial. La verdad que el equipo se veía muy bueno y veníamos muy emocionados por acuérdense que en ese año se abrió el famoso Jacob Field allá en Cleveland, pero lastimosamente no pudimos cerrar esa temporada por la huelga.
Claro. Oye, has hecho duplas con grandes segunda base, Carlos Baerga, Roberto Alomar, por mencionar dos grandes. Y yo te voy a ser sincero, y no sé si se lo he dicho a Carlos, yo era fanático de Carlos por encima de Roberto Alomar. No, era cuando salía Carlos en ESPN, ¿verdad? Yo decía, espérate, Carlos está, a ver qué hizo. Y yo, como fanático de los Yankees, cuando él metió esos dos jonrones en la misma entrada, yo decía, me cago en nada. Tenía que ser Carlos Baerga. Pero bueno, si jugaste mucho tiempo, él tiene una gran amistad. Y ahora, un poquito mayor, tiene más sabiduría. Si tú le pudieras ir hacia atrás en una máquina del tiempo, ¿qué le hubieras dicho a Carlos Baerga y Omar Vizquel de ese tiempo?
Bueno, nosotros siempre nos ayudamos uno con nosotros. Carlos le encantaba coger rolling conmigo, hacer doble plays. Lo que tenía que decirle se lo dije en ese momento. Yo creo que esa dupla fue muy buena. Era un gran compañero, era un tipo que siempre estaba motivando a los demás. Era como un spark en el line-up. Siempre estaba hablando, nunca estaba callado. Cuando tú veías a Carlos callado era porque algo le pasaba, pero no lo veías muy a menudo. Y acuérdate que lo de él era batear. Él le encantaba batear. Yo creo que lo denomino a él un mejor bateador que un mejor fildeador, porque acuérdate que él dio 200 y creo que en dos temporadas seguidas, tanto a la derecha como a la zurda. Carlos era un tipo que no era fácil, no era un out fácil, y en Grandes Ligas era muy reconocido por eso.
¿Te recuerdas cuándo lo cambiaron?
Creo que lo cambiaron en el 96. Ya de allí, cuando nosotros fuimos a la Serie Mundial del 97, ya Carlos había pasado a otro equipo.
Sí. Ricardo.
Y dentro de esas habilidades del bateo, el bateo ha cambiado mucho hoy en día. Se busca más el cuadrangular que el swing plano. Has tenido experiencia como manager y has tenido experiencia también dentro de cuerpos técnicos. ¿Cómo se adapta el Omar Vizquel, que jugó en un béisbol completamente distinto al de hoy, a esta nueva generación, donde quizás no te van a decir, bueno, pero batear plano, ¿qué es eso? Batear la bola por el suelo, ¿qué es eso? ¿Cuál es el mensaje de cómo transmites tu sabiduría de ese béisbol tan puro, tan de fundamentos, a este nuevo béisbol?
Bueno, nosotros nos exigían que a los bateadores le enseñáramos esa nueva modalidad que estaban hablando. Era como yo estuve en las ligas menores, en clase A y en doble A, era como un experimento que estábamos viviendo. Se estaban dando los primeros pasos de esos swings hacia arriba. Pero yo lo que le decía era: si tú tienes fuerza, tú puedes hacer eso, pero si tú eres un chamo que lo que va a dar son 10 jonrones, no te preocupes tanto por el swing hacia arriba. Trata de hacer tu swing de hit, el swing plano, para ver hasta dónde te puede llegar. Entonces, son diferentes cosas que uno lidia con eso. Gracias a Dios yo tenía un instructor de bateo que era muy bueno y él se encargaba más de eso, pero yo a un ladito le decía a los pequeños o a los peloteros latinos que tienen que adaptarse a su modo de juego y no a un juego que a lo mejor no les va a permitir batear tanto, porque a lo mejor va a dar 15 jonrones, pero va a batear 250 y eso te va a restar en tus números.
Durante tu carrera, Omar, jugaste muchísimos años. Siempre se ha hablado más de Omar el fildeador que el bateador, pero metiste bastantes hits. A la hora de entrenar, ¿le prestabas igual atención al bateo que a la defensa o te preocupabas más de la defensa que por la ofensiva?
No, me preocupaba más por el bateo, porque ese era mi punto débil. Yo siempre estaba trabajando mucho más en el bateo. Cuando yo agarraba prácticas extra, era siempre de bateo. Me la pasaba era bateando, sin descuidar, lógicamente, el lado defensivo. Yo me concentraba mucho en hacer mi trabajo defensivo antes, pero siempre estaba casi todo, era diario y constante el trabajo con el bateo. Para mí eso fue mi gran dolor de cabeza. Siempre tenía que estar como adaptándome, como pendiente a los pequeños detalles en el bateo, a diferencia que en el fildeo, que ya todo me salía muy, muy natural.
Es que además, Omar, nunca tuviste una temporada ni remotamente cerca a 100 ponches. En estos días veía una entrevista a Pete Rose, donde él decía que lo más importante que él podía tener y que él creía que podía tener eran sus ojos, que gracias a tener una vista 20-20 le permitía batear a ese nivel. Y estuviste jugando en una época donde el pitcheo era importantísimo. O sea, nada más enfrentarte en una rotación a Tom Glavine, John Smoltz y Greg Maddux y tener como compañero de equipo a Randy Johnson, debe ser de mucha experiencia para alguien que, como bien indicaste, a los 20 años fue que empezaste a batear a la zurda. Tu vista a la hora de reconocer los pitcheos, ¿cómo la mejoraste año tras año?
Bueno, era otro, era como otro, otra educación, otra ideología de bateo. Yo creo que el contacto era el que nos enseñaban. No te debes ponchar, tienes que hacer contacto, tienes que pelear la bola hacia el otro lado del terreno. Para un muchacho pequeño que no tenía fuerza, batear un hit hacia el otro lado del terreno era un éxito. Hoy en día se ve como que nada, o sea, los instructores y los equipos prefieren que un tipo trate de sacar la bola en todo momento, que se ponche, que dar un hit hacia el otro lado, eso pareciera. Y por eso es que digo, eran otras enseñanzas, eran otras cosas. Hoy en día eso no se enseña mucho. Un típico ejemplo es el champion bate de la liga, Arraez, perdió un arbitraje porque decían que el tipo no daba jonrón. Increíble. Y Arraez es un tipo que te puede batear 360, 370 en una temporada. Y esas son típicas cosas que estamos viendo en el béisbol moderno hoy en día.
Oye, en el 94, 95, cuando fueron a la Serie Mundial y eso, yo soy fanático de las líneas centrales. Y ese equipo de Cleveland tenía una línea central formidable. Te tenía a ti, tenía a Baerga al otro lado, tenía a Kenny Lofton, y en la receptoría tenía o a Sandy Olomar o tenía a Tony Peña. Defensivamente era un equipazo, ¿verdad? Esa posiblemente es la mejor línea central de la que ha sido parte.
Sí, indudablemente. Yo creo que tener peloteros de esa categoría en la línea central es lo que nos llevó a nosotros al éxito. Fíjate cuántas temporadas exitosas tuvimos nosotros con Sandy en el medio, con Kenny Lofton allí, Carlos, Roberto Aromar, Bib Robert, Tony Fernández. Pasaron varias segunda base por allí, pero siempre se mantuvo esa línea central fuerte. Además de que se hacían las primeras bases como Jim Tomey, Manny Ramírez, eran peloteros que eran muy constantes con su bateo, siempre estaban produciendo, y eso hizo que el equipo de Cleveland en esos años siempre fueran ganadores. Para mí fue verdaderamente un honor estar en ese line-up. Era de lo más pequeño, pero también me fui empapando con todo eso. Extra base hits, los robos de base, los bateos y corridos, y de allí pues era que sacábamos tantos juegos ganados.
Omar, como parte de los Leones del Caracas, ¿cómo fue ese primer Caracas Magallanes?
Y todos los juegos del Caracas Magallanes parecieran ser juegos de Serie Mundial. Hay como una extra adrenalina, yo creo que es lo que vivimos nosotros en Venezuela. De tantas, no sé, aventuras que tenemos nosotros en los juegos. Siempre la familia está hablando de los juegos Caracas-Magallanes. Siempre hay una riña especial entre estos dos equipos. Y cuando formas parte de eso en el terreno de juego, lo sientes. Sientes esa presión de la gente, sientes la misma presión de la familia, que siempre están hablando de eso. Y era emocionantísimo, pues, formar parte de esos juegos.
Era algo que se transmitía a los equipos de grandes ligas. Es decir, jugabas en Liga de Invierno en Venezuela, llegabas a tu equipo de grandes ligas y pasaban por un momento de mucha tensión, y entre los venezolanos decían, no, ustedes no saben nada. Vayan a un Caracas Magallanes, o era algo que simplemente los norteamericanos o los peloteros extranjeros les preguntaban a ustedes por saber lo que era el béisbol venezolano.
Mira, yo creo que esos juegos te ayudan a ti a aprender a jugar bajo presión. Cuando tú juegas un juego de estos y de repente llegas a Estados Unidos, juego contra los Yankees de Nueva York, eso no te da ni coquito, no te paran los pelos, no te emociona tanto como es un juego de Caracas Magallanes. Estos juegos lo ponen a uno a un nivel muy alto, tiene que estar concentrado 100%, no puedes cometer errores mentales, y es prácticamente lo que vives tú, pues, cuando juegas un juego en las grandes ligas, pero a otro nivel.
Dentro del béisbol de Norteamérica, dentro de los Estados Unidos, claro, con los Guardianes, con ahora los Guardianes, antes los Indios, no tienen esa rivalidad como puede ser Yankees-Boston, o como cuando jugaste con los Gigantes, la rivalidad contra los Dodgers o contra posiblemente también los Cachorros de Chicago. ¿Tenías algún equipo en particular o los indios decían es que a este equipo siempre hay que ganarle? O yo, Omar Vizquel, a este equipo siempre quiero ganarle.
No, en realidad todos los años es como un reto diferente, porque hay equipos que son favoritos, hay equipos que engranan pues en ese año en particular como para tener un buen año, y esos son los equipos que tú quieres ganarle. En verdad, en esa división central, cuando estaba ahí con Cleveland, estaban los Medias Blancas de Chicago, que era un equipo aguerrido en ese entonces. Estaban los Reales de Kansas City, que también tuvieron años muy buenos. Estuvieron los Tigres de Detroit, que también tuvieron años muy buenos. Y los Twins de Minnesota, que a lo mejor no se nombraban tanto en esa época. Pero sí, habían equipos como los Medias Rojas de Boston, que siempre eran juegos muy difíciles. Y en general, dependiendo de cómo uno iba a los playoffs y el formato que se realizaba en ese entonces, tú tenías que ir escalando posiciones. Entonces todos los equipos se convertían fuertes. Pero lo que requiere pues de esos juegos de playoffs, lo que te quiero decir es que cuando tú llegas allí, que sientes más presión que en los juegos de la temporada regular. Ya tú habías vivido un Caracas Magallanes, un Caracas La Guaira con una samba encendida. Y eso te preparaba a ti como novato, como persona joven, en tu estar en un terreno de juego y no dejar que esa algarabía de la gente y la presión del juego de las Grandes Ligas te afectara tanto en el resultado final.
Oye, Omar, hablaste de la samba, de la algarabía, de la música, y no es coincidencia que tú y algunos de tus compañeros peloteros son amantes de la música, ¿verdad?
Sí.
Ojo Canta, que grabó aquí un disco aquí en Nueva York. Tú tocas las congas, ¿verdad? Tengo entendido.
Yo tengo un poquitico de timbal.
Timbales.
Y siempre estamos a disposición, pues, de la gente. Los cantantes nos llaman a subir a la tarima, algunas veces tocar una canción con ellos. Creo que esa relación entre los músicos y los peloteros va muy de la mano, porque hay muchos peloteros frustrados que hubiesen querido ser músicos y viceversa. Tú no sabes la cantidad de músicos que le encanta ir a los juegos de béisbol, que son fanáticos de los equipos y siempre te están dando sus comentarios de cómo ven ellos los juegos. Es una relación muy bonita.
Oye, Omar, ¿podremos ver una guerra de timbales entre Omar Vizquel y Andy Chávez?
¿Por qué no? Siempre está a disposición. Siempre nos invitan a hacer toques diferentes. Yo sé que Andy Chávez, como que la familia de él tienen una banda por allá en Valencia, de donde es él, y siempre pues se ha hablado de eso, así que estaría a la expectativa.
Bueno, Andy, ya lo sabe. Ya está, se lo voy a enviar.
Y es vecino de Raúl.
Sí.
Te saluda, Andy, que está en México, que la temporada comienza mañana, si Dios quiere.
Un abrazo.
En el país mexicano.
Dentro de ese
vamos a planificarlo, a ver si se da sorpresa. Yo estoy seguro que hasta Carlos Valle coge el micrófono y empieza a cantar.
Carlos, tremendo percusionista también, oíste, le mete duro también. Mal.
Dentro de ese lado artístico, Omar, ¿ha habido algún músico al que has conocido y dices, wow, qué ganas que conocí a esta persona? ¿Y cuál sería el músico que más te gustaría conocer?
No, muchos, los he conocido a todos. Por supuesto, Oscar de León era la figura más grande. He estado con Oscar en varias oportunidades, sentado, hablando de otras cosas que no tengan que ver nada con la música. El Canario, conocí al Canario, conocí a Gilberto Santa Rosa, a Rubén Blades, a todos los duros de la música, los he conocido. Los muchachos de Los Adolescentes, que es una banda increíble, me encanta también, el gran Porfirio Baloa, Marcial Isturi, que es uno de los soneros más duros en Venezuela hoy en día. O sea, hay un grupo de músicos que siempre me había llamado la atención y he tenido la oportunidad de conocerlo.
Oye, Omar, me enviaron hace un ratito un clip, no tuve tiempo de prepararlo, pero era del programa de Luis Sojo, donde él estaba haciendo que si él es el Ciori y después tú apareciste y él tuvo que bajar la cabeza.
Sí, por cierto, ese show de Omar Vizquel con Luis Sojo se va a lanzar esta noche. Creo que deben estar preparándolo para lanzarlo en una de las televisoras en Venezuela. Como ustedes saben, Luis Sojo está haciendo programas a diferentes personalidades deportistas, no simplemente peloteros. y personas que se destacan en el medio artístico, musical y todo eso. Y este, le ha ido muy bien con ese show. Y yo creo que esta noche es la apertura, pues, del show mío con él. Y este, le estamos dando invitación a la gente para que lo vean y ojalá tengan oportunidad, porque salió muy chévere. La verdad que Luis es un gran compañero, un tipo que ha tenido una carrera increíble y hoy en día, pues, este, se está destacando con su micrófono, entrevista por todos lados.
Ricardo, ¿se frizó, Ricardo?
No, aquí estoy. Pensé que le ibas a preguntar algo a propósito de la música. Y además que Luis es un personaje extremadamente divertido, que entrevista, juega golf, es músico. Todo lo que tú te imaginas lo puede hacer Luis Ojo.
Sí.
Omar, continuando con más bien tu carrera artística y tu carrera musical, segunda exhibición de cuadros, porque la primera ya la habías hecho hace muchos años atrás y esta la haces en Miami. 20 cuadros estuvieron en exhibición. Cuéntanos un poco, para los que no pudieron estar presentes y los que no conocen este lado tuyo, sobre el arte de poder agarrar un lienzo y expresar lo que va ocurriendo en tu imaginación en esta pintura.
Sí, el arte siempre fue como un vehículo de escape para mí en mis momentos de frustración, cuando no, las cosas no me estaban saliendo bien en el béisbol, y siempre pues escapaba con eso, este, recreaba la mente de otra manera. Este, siempre había pintado y esta vez decidimos hacer una exposición en Miami aprovechando la serie del Caribe que se estaba aproximando en esa época y este, pudimos recolectar 20 cuadros que venía yo pintando desde los años 2010 y creo que quedó muy chévere. Este, había una energía diferente en el salón. Este, fue una gran oportunidad para mí para exponer las obras del béisbol y creo que la gente la gozó mucho. Hubieron momentos chéveres que compañeros que vinieron a hablar de las obras y la verdad que me gustó mucho este, lo que vivimos en ese show de arte. Estoy todavía dándole, preparando más pinturas. Este, para mí eso es un hobby increíble que me mantiene anímicamente feliz. Y bueno, estamos dándole todavía. Esperamos que de aquí a un par de años más vamos a tener otro show de arte, a lo mejor no de béisbol solamente, sino que también este, hacer paisajes, hacer este, cosas diferentes que hoy en día estamos haciendo.
¿Cuál es el tema favorito de Omar Vizquel a la hora de hacer el arte gráfico?
Tú sabes que a mí me ha gustado mucho el tema de las caras, ¿no? Y de las caras, el cuerpo humano, el desnudo, porque es algo que es muy difícil de plasmar en un canvas liso. Entonces, de allí este, van surgiendo técnicas diferentes, van surgiendo otras cosas y este, la obra puede terminar en ser una obra mucho más dinámica de lo que tú pensabas. Pero eso es lo que antes me llamaba a mí mucho la atención. El tema del béisbol lo pintaba este, secundariamente. Este, algunas veces, muchos de los pinceles que quedaban con pintura, yo este, trabajaba en otro canvas y de ahí fueron surgiendo estos guantes y estos estadios y estos terrenos en los cuales yo jugaba antes. Y bueno, de ahí este, sigue usando tu imaginación y van surgiendo diferentes cosas. Yo creo que tú mismo vas buscando tu propio lenguaje con esa pintura.
Omar, tú ganaste mucho dinero jugando béisbol, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero cuando vendiste tu primera obra de arte, ¿Qué fue ese sentimiento?
Bueno, fue un orgullo porque este, nunca pensabas pues, que la gente iba a gustar este, lo que tú haces en otra área. Y este, también hemos donado obras, hemos también regalado obras a fundaciones y a otras organizaciones. Pero no lo hago simplemente para venderlo, sino que uno lo quiere exhibir, uno quiere exponer a la gente otro lado de que no conocían, que no es puro béisbol simplemente, sino que también pueden hacer otras cosas.
Y dentro de los cuadros, en la entrevista que hiciste hace unos días con Alfred Álvarez para Con las Bases Llenas, me llamó la atención que puedes pintar varios al mismo tiempo.
Sí, una de las buenas cosas de eso es que tú no te quedas estancado en una sola obra, sino que tienes cinco canvas puestos en la pared y de ahí tú puedes brincar de un lugar a otro, porque los canvas son grandes, necesita mucho espacio para poner esas pinturas y algunas veces hay tanta pintura que queda en la paleta que no la quieres desperdiciar y de ahí brincas a otra pintura y vas poniendo toda esa pintura en esa obra. Entonces de ahí que van saliendo todos esos dibujos, esas manchas, esas cosas que tenemos allí y aprovechamos el espacio.
Quiero traer aquí hablando un poquito, ¿verdad? Brincando. Comenzamos el show hablando de la barbaridad esa, ¿verdad? De coger a mano pelada el último out del no-hitter de Chris Bosio, ¿verdad? Pero bueno, hay gente que tiene los nervios de acero como tú. Me hiciste relax. ¿Qué recuerdas de ese? Voy a poner aquí el video para que compartas con nosotros qué recuerdas de esa experiencia.
Lo que recuerdo es que este era el último out del juego y que quería que la bola me la batearan a mí. Cuando salió este machucón, yo estaba 100% seguro de que esa jugada la iba a hacer como sea. Y lo que se me ocurrió fue la mano pelada, porque era una jugada apretada en primera base y no quería pasar la oportunidad de hacer ese out y de concentrarme lo mayor posible para hacer esa jugada. Entonces la gente me dice que si yo no tenía miedo, que si la bola se me cayera. No, yo creo que la preparación mental que tiene, después de que pasó el quinto inning, ya era algo a otro nivel, porque estaba más consciente en las cosas que tenía que hacer, en el rolling, cómo le ibas a entrar, cómo ibas a hacer el doble play, todas las cosas que pudieran pasar alrededor de allí. Y ya cuando pasó la jugada, yo creo que ya la había jugado en mi mente.
Dentro de lo que son los juegos memorables de tu carrera, estar en un juego sin hit y carreras debe ser algo extremadamente emocionante por el logro de un equipo. Si tuvieras que catalogar cuál fue ese mejor juego de equipo en tu carrera, ¿cuál pudo haber sido?
Bueno, ese fue uno de ellos. Tuve cerca de otro no-hitter que estábamos lanzando el Cleveland. Creo que un muchacho que se llamaba Jared Wright estaba cerca de tirar un no-hitter y sin embargo le dieron un hit en la octava entrada. Pero han pasado varios juegos así de un hit y algunas veces no tenemos el control de hacia dónde va a salir esa pelota bateada, pero sí puedes estar seguro de que cada uno de nosotros en esos momentos estamos viviendo el juego tan emocionante como el pitcher y que no queremos estar involucrados en una jugada de que a lo mejor van a dar error o no se va a hacer ese out. Yo creo que todo el mundo, todos los nueve peloteros, más los que están en el banco, están preocupados de hacer ese out en todo momento porque no queremos que esa bola caiga.
Y dentro del mundo del béisbol también hay muchas cábalas, hay muchas supersticiones. Omar tenía alguna dentro de su carrera, algo que no pudieran hacerle a Omar antes de ir a batear o antes de un juego, o algo que tú tenías que hacer para sentirte más cómodo con lo que iba a suceder.
En verdad yo no fui un tipo muy supersticioso cuando se respecta a eso, pero sí era muy creyente a mis guantines. Los guantines míos, cuando tú te los ponías, que te sentías bien, agarrabas el bate, tenías el dominio del bate, siempre me mantenía con esos guantines. Si estaba pasando por una buena racha, lo mantenía hasta el final, hasta que se le abrieran huecos. Porque los guantines se cambian mucho en las grandes ligas, a lo mejor dos o tres juegos y ya estás cambiando de guantines. Pero a mí me gustaba prolongar el tiempo, pues, si me sentía bien. Otro de los puntos también era un bate. Cuando un bate te trata bien y o sea, te está dando resultados, algunas veces hasta te lo pueden romper y tú mismo con unos clavitos, ¿te acuerdas cuando era un
Sí,
chamo,
claro.
unos clavitos, uno trataba de hacer lo imposible por mantener esos bates? Yo era muy creyente a eso. Y con el guante pasaba lo mismo. Yo siempre usaba un guante durante toda mi temporada, una temporada, un solo guante y ese lo llevaba hasta el final.
O sea, fueron 24 guantes que utilizaste durante tu carrera de Grandes Ligas.
Por lo menos 24 guantes.
¿Y
De
con ese mismo
tenías
guante jugabas con el Caracas o no?
Sí, con ese mismo guante lo traía a Venezuela y jugaba con ese mismo guante. Sí, cuando llegamos al sprint training el año siguiente,
Siguiente.
agarraba otro guante y lo volvía a moldar de la misma forma. Y esos guantes eran siempre el mismo modelo. No existía un cambio de guante con respecto al modelo. Siempre era el mismo modelo.
¿Tenías un guante favorito por encima de otro? ¿Que te encariñaste con ese guante?
No, todos los guantes siempre eran los mismos. Puede ser que al principio, cuando te llegaran al sprint training, eran nuevos, lógicamente, no tenían el color que tú querías. Cuando tú le echas la cremita y le echas el aceitico, ese color va cambiando, el cuero se va como curando. Y de tanto rolling y tanto que juegas con ellos, se amolda tu mano y ahí se convierte ese guante en tu herramienta positiva.
Oye, Omar, como todo en la vida, nada en la vida pues es perfecto, ¿verdad? Pasaste unas situaciones difíciles a las que has salido bastante bien. Tuviste un divorcio que salió en las redes, ¿verdad? Siendo una figura pública, ¿verdad? Y pasó otro problema legal. ¿Cómo has podido lidiar con todo eso mentalmente?
Oye, se me fue muy difícil. Esos fueron los momentos más oscuros de mi vida. Yo creo que cuando salió el problema con mi ex esposa del divorcio, nunca creí que ella lo iba a llevar a las redes sociales y a convertirse pues en una bomba explosiva. Lo vi como un problema muy normal que pasan entre las relaciones. Sin embargo, ella lo vio de otra manera, quería hacer algo diferente con eso. Y no le salió muy bien que se diga. Simplemente son relaciones que uno vive con su pareja y uno lo quiere dejar privadamente, pero no fue así. Pero espero que ella esté bien en este momento, que esté viendo bien en su vida, porque ya eso pasó un tiempo atrás y lógicamente me afectó un poco. Pero lo que más me afectó fue el segundo problema. Lo que menos yo quería hacer era herir emocionalmente a un miembro de la familia, de un equipo en la cual tú estabas siendo el dirigente, siendo el manager. La verdad que he tratado de pedir las disculpas y me siento muy afligido por este momento. Yo creo que eso es lo que más ha afectado, pues, que yo no esté ahorita trabajando en un equipo de Grandes Ligas ni nada de eso, porque surgieron muchos comentarios negativos, se dijeron muchas cosas feas, y para tú tratar de llevar a un juez un caso, tienes que hablar muchas cosas feas. Y el que me conoce a mí y el que ha estado a mi alrededor saben que yo no soy esa clase de persona, que no he estado involucrado en ninguno de estos problemas. Lamentablemente surgió esto y verdaderamente quería disculparme ante todo el público y ante todas las personas que pudieron leer sobre este problema, porque se me escapó de las manos. La verdad que fue un momento que todo el mundo estaba eufóricamente celebrando. No fue nada de privado, sino nada de eso. Fue algo del clubhouse y tuve una situación lamentable allí. Entonces, he estado trabajando públicamente, tratando de dar el lado mío, porque verdad que me oscureció mucho mi nombre y hoy en día pues estamos felices de que ya el problema ha sido mermado un poco. Y el Omar Vizquel que ustedes conocían está aquí, está dando declaraciones al respecto, no he estado escondido como suele ocurrir en muchos casos, y que ya se tomaron las medidas necesarias y que ya el juez ha pasado el juicio a otro nivel y estamos liberados de eso. Así que gracias a Dios estamos más tranquilos al respecto.
Si algo es importante destacar de todo esto, y lo hablamos al final de la exposición de arte, yo estuve conversando un rato con tu pareja actual y me decía que lo más importante y lo que más valora de Omar Enrique Vizquel es que él jamás habló mal, ni pública ni privadamente, de su expareja, y que eso lo hace un mejor hombre. Yo a Omar Vizquel es alguien a quien yo admiro muchísimo, es alguien a quien yo respeto muchísimo. Y como te dije en ese momento, tú estás para cosas mucho más grandes. Y tú eres una persona que vale muchísimo para el mundo del béisbol, para el fanático de la pelota, para Venezuela, para todo lo que representa. Y por eso estoy muy contento de tenerte aquí, de ver que ya todo quedó atrás y que se ve a un Omar contento, un Omar dedicado, un Omar de familia, que es el Omar que todos hemos conocido desde que yo tengo uso de razón, que más de una vez tuve la fortuna de poder tener una clínica de béisbol contigo cuando estaba en el béisbol menor y verte ahora. Así que quiero mandarte un fuerte abrazo, decirte que te quiero mucho, que te admiro mucho y que espero que, ojalá, Dios mediante, más adelante podamos decir que eres otro venezolano en el béisbol, en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas, porque te lo mereces. Tienes todo para hacerlo y quería tomarme justamente estos minutos, ya que Raúl tocó el tema, para volvértelo a decir, porque eres de verdad alguien a quien admiro y respeto muchísimo.
Gracias, Ricardo. Muy agradecido por esas palabras. Yo creo que el que ha tenido la oportunidad de compartir conmigo tiende a pensar lo mismo. Yo soy una persona que durante mis 24 años de carrera nunca estuve envuelto en problemas de ninguna categoría. Y bueno, yo creo que es lamentable que un incidente que haya ocurrido pueda opacar la carrera que tuve en mi vida. Y que bueno, gracias a esa persona que tú estás hablando, a Mónica, que me rescató en esos momentos, que me ha sabido llevar, me ha sabido aconsejar en estos momentos, me ha ayudado en estos problemas. Y hoy en día soy esa misma persona en que la gente me había conocido.
Bueno, vamos a sacar los pañuelos del medio, ¿verdad? Porque vamos a seguir hablando de béisbol. Mira, Omar, muchas personas tienen diferentes recuerdos de tu carrera. Las grandes jugadas, discusiones con un periodista que está un poco senil actualmente, pero eso no viene el caso, ya tú lo has hablado 50.000 veces.
Bueno, déjame aclararte, no han sido discusiones, o sea, yo no he tenido en realidad una discusión con él, yo simplemente...
Pero adelante.
Yo simplemente respeto su posición de que, bueno, uh-huh. Votar que no vote, pero él en realidad no tiene que estar hablando de la persona como tal. Si tú no quieres votar por mí, yo no te he hecho nada a ti, yo no he buscado ninguna clase de problema, simplemente acátate a tu voto y más nada. No tiene que estar hablando tonterías de mi persona.
Mira, pero lo que venía es que mucha gente tiene diferentes recuerdos de grandes jugadas, pero voy a traer aquí una donde estás miembro de San Francisco y mira cómo te robaste el plato, un ladronazo. ¿Qué nos puedes hablar de esa gran jugada?
Bueno, estas son jugadas que suceden, esta es una jugada suicida, el robo del home, especialmente cuando un pitcher está de lado, un pitcher zurdo que está viendo hacia el lado de la primera base, que te ignora por completo, te da como libertad de que tú puedas tomar ese home play. Y eso fue lo que pasó. Yo intenté esa jugada como 8 veces en las Grandes Ligas y fui exitoso 5 veces. Entonces ya la había hecho con anterioridad, ya tenía el valor de hacerlo. Y es una jugada muy emocionante porque cuando tú le dices al coach de tercera, me voy a ir, y él dice, no lo hagas, no creo que lo vayas a hacer. Es allí donde viene el reto más grande, ¿no? No es una jugada que nada de eso, sino que tú mismo te arriesgas a hacer una jugada de como tal.
De toda tu carrera, si tienes que cerrar los ojos, ¿cuál es la jugada que más disfrutaste? Este robo de home, yendo a tu derecha, yendo a tu izquierda y corriendo para el centrofield. ¿Cuál es la jugada que más tú dices, coño? Wow. De verdad que le hice muy bien.
Estaba el juego de béisbol tanto que desde que tú te entrabas a ese terreno en las prácticas, jugando con tus compañeros, haciendo tonterías en el terreno, y cuando se llegaba la hora del partido, era diversión total. Esta jugada que está puesta ahorita ahí en la Serie Mundial fue una jugada que se magnificó mucho por el momento, ¿no? Un juego de Serie Mundial en la cual tú no quieres dejar pasar nada. Y esta nos llevó al juego 7 de la Serie Mundial, un juego que espeluznante, no puedes dormir de noche, el nerviosismo te azota. Y bueno, nos dio la oportunidad de estar allí junto a todos nosotros de jugar ese juego número 7. Entonces es una jugada que la disfruté mucho, pero toda la de la mano pelada la disfruto mucho, el doble play brincando por arriba de los corredores, la jugada que es de espalda al home, que te volteas y coges los fly como una jugada de fútbol americano. Eso demuestra pues que tu habilidad es no solo de fildear una pelota, sino jugar basquetbol, jugar futbolito, todos esos juegos que nosotros jugamos cuando echamos se reflejan en esos movimientos que tú haces en el terreno de juego.
También, sobre todo, una que estás buscando el corredor en primera y en vez de hacer el disparo a primera, lanzas a tercera y sorprendes al corredor porque pensó que se iba a ir para la goma.
Ah, sí, ese es un doble play muy bueno porque precisamente antes de esa jugada se realizó un meeting en la lomita. Estábamos hablando con el lanzador que estaba metido en problemas y yo le digo al tercera base, oye, está pendiente porque si hay un rolling a segunda, el que está corriendo es Kenny Lofton, que es un tipo muy rápido, que yo lo conozco y no vamos a tener chance de hacer doble play por primera. Quédate cerca de la base porque te la voy a tirar allá. Y así mismo pasó. Dos picheos después sucedió la jugada y pudimos realizar ese doble play.
De Omar Vizquel, ¿verdad? Cuando Omar Vizquel está relax, descansando, y pone su cabeza en la almohada, y su mente diverja por un pensamiento de béisbol, el que sea, cuando tenía 5 años, cuando tenía 21, cuando el que sea, ¿cuál es ese pensamiento que aflora en la mente de Omar Vizquel?
Oye, tú sabes cuando en la radiología hay una bromita que hace así, pim, 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 que dispara para arriba y para abajo. Así es la mente mía, porque puedo vivir un momento como en las ligas menores, hay recuerdos de jugadas que te vienen a la mente, compañeros con la cual compartes, como de repente te tira grandes ligas, un momento especial, como de repente vas a Venezuela a jugar un juego con los Leones del Caracas, de repente te encuentras manallando un juego de clase A. O sea, hay tantas diversidades y tantos momentos que tú has vivido. Imagínate, 24 años en las grandes ligas, 6 de ligas menores. Después tuve 6 más como coach, manager. Y bueno, la vida mía siempre fue metido en un juego de pelota. Algunas veces hablamos de vacaciones y hablamos de cosas cuando éramos chamos, pero eso no existía. Siempre fueron momentos ligados al béisbol. Mi papá y mi mamá fueron amantes del deporte. Mi hermano jugaba béisbol y cuando no era uno, era el otro. Y siempre vivíamos esos recuerdos en diferentes estadios en Venezuela o por todo el país. Y eso es lo que nos pasa por la mente cuando nos acostamos.
Omar, dentro del mes de noviembre hay un torneo en Tampa que es el Fall Classic. Hace unos años, yo tengo un amigo que juega en ese torneo todos los años con su amigo. Ellos son de categoría más 50, si no me equivoco. Okay. Pero hubo un año donde coincidieron con un equipo donde estaban Luis Raven, Álvaro Espinosa, Edgardo Alfonso y compañía. Se te ha extendido esa invitación a seguir jugando béisbol ya a un nivel, por supuesto, amateur, pero en esos torneos que se dan en Tampa.
No, en verdad que oí del torneo el año pasado y no he tenido la invitación. Así que si tú sabes de los que lo organizan, dile que me manden un WhatsApp. Porque
ok.
Sería chévere participar en esos jueguitos.
Bueno, estoy seguro que al equipo de mis amigos le va a encantar tener a Omar Vizquel al lado. Buenísimo.
Sería chévere estar allí.
Oye, Omar, en otros momentos... hemos tenido varias veces a Andy Chávez, saluda a Andy, y nos comentaba que en un momento dado, cuando Acuña, le gritaron a Acuña que la familia no estaba contento, y él decía, ay bendito, pues a mí que no me han gritado, ¿verdad? Y eso no pasa nada. ¿Tuviste también esa misma experiencia, que te gritaban en los estadios allá?
Sí, claro, eso sucede todo el tiempo, hermano. Eso en Venezuela es el pan de cada día. Por eso es que nos presionamos tanto, porque mi mamá algunas veces no le quería ir para juego porque había fanáticos detrás de ella que decían, ay, no, ahí viene Vizquel, otro AO más, ya se va a ponchar, ya se va a hacer esto, cuando era novato. Y siempre caían en riñas con fanáticos. Mi mamá iba con las hermanas y siempre habían problemas. Pero bueno, uno tiene que aprender a controlarse. Esas son conversaciones que vienen en la mesa de comer, ¿no? Cuando uno está comiendo sus arepas y vienen esas conversaciones, siempre salen esos comentarios. Y era interesantísimo porque uno nunca vive eso en el terreno de juego. Ellos lo viven en la tribuna, nosotros vivimos otras cosas, nos dicen cosas mucho más feas cuando nos ponchamos con las bases llenas, cuando hacemos un error. Todas esas son vivencias que uno tiene que sobrevivir, que uno tiene que aprender de esos errores, aprender de esas experiencias y bueno, lidiar con eso el día a día. Es más, mi hermano, que tiene 3 años menor que yo, vivió un día atormentado porque hizo 3 errores en un juego y cuando él era prospecto decidió no jugar más porque él no iba a calarse las indignaciones de la gente, los insultos que le dijeron, las palabras feas que le dijeron y no pudo controlar no sé, torbellino de desastre que le venía si no iba a jugar bien. Entonces, bueno, hay diferentes niveles, por eso es que tienes que estar preparado mentalmente para vivir estas situaciones, porque no todo en el béisbol, en el terreno, es color de rosa. Vas a tener tus momentos difíciles y de allí, pues, ¿qué le decimos a los muchachos? Oye, ustedes tienen que estar también pendientes de estos momentos que lo pueden afectar en su carrera.
O sea que tú puedes recomendarle a la gerencia de los Yankees o de Filadelfia o del mismo Boston, que si quiere que sus peloteros tengan piel de lagarto, los envíen a jugar allá en Venezuela.
Y ellos tienen piel de lagarto porque especialmente esas tres plazas que tú dijiste, Nueva York, Boston, Filadelfia, que tienes ahí el fanático sentadito como al lado tuyo que te puede estrechar la mano y te puede tocar. Esos tipos te dicen de todo. Cuando tú vas a jugar ahí como visitante, son una de las plazas más difíciles y eso te saca completamente de juego. Entonces tienes que aprender a bloquear esos momentos, a demostrarle que tú eres un pelotero mucho mejor que eso que te están diciendo y que puedes sacar un hit o dar un batazo importante para que tu equipo pueda ganar.
No, ¿eres fanático de las películas de béisbol? ¿Es algo que te gusta ver o no es algo que te llama la atención?
Sí, me gusta verlo porque tú no sabes cuándo puede aprender, qué cuánto puedes aprender de estas situaciones y eso te puede ayudar a ti en un momento de estos.
Te hago la pregunta porque hay una en particular que se llama For Love the Game, por amor al juego, donde Kevin Costner lanza un juego perfecto a los Yankees de Nueva York, y él decía, clear the mechanism, y se volvía su visión como una visión de túnel. Se
Ah.
borraba todo el ruido, todo lo que estaba alrededor, y solamente estaba el bateador, el umpire y él.
Exactamente.
Ese nivel de concentración, para explicarle a nuestros oyentes, es algo que lo vas desarrollando a medida que vas aumentando en tu carrera profesional. ¿O hay veces donde necesitas esa ayuda del coach, de un amigo, para entrar otra vez en concentración y olvidarte del ruido de los fanáticos?
Sí, eso lo vas desarrollando con la misma experiencia. Por eso es que te digo que cuando tú vives una experiencia Caracas-Magallanes, que aprendes a lidiar con esta clase de problemas, con el fanático que te grita, con las personas que te tiran porque cometiste un error, todo eso lo vas metiendo tú en tu memoria. Cuando tú llegas a Estados Unidos, que estás viviendo estos momentos, te recuerdas de esos momentos y pasa esa visión, ¿no? De lo que tú estás describiendo. Es como un retro entre el bateador, entre el pitcher, entre tú y tu juego. No hay nada más que te moleste. Así estén 50 mil fanáticos gritándote. Tú estás concentrado y estás enfocado en tu trabajo. Y eso es lo que se vive después de esa experiencia. Cuando tú me dijiste de cómo se sentía mis primeros días en las Grandes Ligas, bueno, yo escuchaba de todo. Escuchaba al fanático de primera, al de tercera, todos los abucheos. Me desconcentraba mucho. Y eso era la inexperiencia que vivíamos en esos primeros años en las Grandes Ligas. Pero después de que pasa un tiempito, ya cuando tú estás en una serie mundial, que aprendes a bloquear todas esas cosas, no hay nada que exista sino tú, el pitcher, la pelota y lo que tú tienes que hacer en el terreno.
Oye, Omar, de todos esos peloteros que compartiste, que viste jugar, que fuiste compañero, que jugaste en contra, ¿cuál fue el pelotero que tú viste que era underrated, que tú decías, se merece que le den más crédito. Y la gente no lo valora, quizás el equipo no lo valora, pero este tipo sí que tiene lo que se necesita.
Wow. Este, no sé, un pelotero que me venga a la mente así directamente, creo que Edgar Martínez, este, un tipo que era muy nativo desde ya de tu
país,
de Puerto Rico. Edgar era uno de esos peloteros muy calladitos que siempre pasaba por debajo del radar. Era un tipo que daba 2 y 3 hits todos los días, pero porque estaba Ken Griffey Jr., Jay Buhner, y habían otros peloteros que a lo mejor eran más conocidos en el medio, Edgar pasaba desapercibido. Pero al final de su carrera, Edgar Martínez demostró la clase de talento y pelotero que era, al punto tal que hoy en día es un Hall de la Fama.
Y dentro de los 24 años de carrera, que se dice fácil, pero no es, ¿cómo es el proceso de negociar un nuevo contrato o qué tan difícil fue para Vizquel poder mantenerse? No por los números, porque el talento lo tienes y no había discusión en que Omar iba a estar en Grandes Ligas, pero cómo decirle al equipo del equipo de Grandes Ligas, quiero seguir jugando, tengo el talento, y cómo era esa negociación.
No, para eso tenemos nosotros nuestros agentes, para que ellos puedan pelear con el equipo, pelear con todos los entendidos, la oficina central. Nosotros simplemente le damos a ellos una cantidad, una cifra, le damos condiciones, le decimos lo que nosotros queremos y ellos pelean por ti ese contrato. Yo tuve la dicha de tener un agente durante toda mi carrera. La misma agencia se separó en un par de oportunidades y se fueron con diferentes agencias, pero siempre lidiaba con la misma persona. Entonces, él fue ese personaje que se encargó en lidiar con mis contratos. Pero
¿Quién fue tu agente, Omar?
Mi agente se llamaba Adam Katz y es de Los Ángeles. Al principio yo lo conocí a él por Manny San Guillén, que fue un gran pelotero, y él formaba parte de esa familia de los agentes.
Claro, pero me refiero a la comunicación Omar-agente. Quiero seguir jugando, insiste.
Muy fácil, muy fácil. Yo creo que ya cuando tú tienes números y tú haces tus números, ya tú tienes como un valor, ¿no? Y ese valor ellos lo disparan en el mercado. Yo nada más fui, a pesar de que tuve 24 años en las Grandes Ligas, fui agente libre 2 o 3 veces nada más. Siempre a mí me firmaban por 2 años, por 5 años, por 4 años, y ya tenía que olvidarme prácticamente de lidiar con contratos. Entonces, eso me ayudó a mí a darme confianza en mi juego y a yo jugar mi juego sin preocuparme mucho por los contratos.
Oye, te tengo que preguntar de lo relacionado a lo que está pasando hoy en día en el béisbol. Jordan Montgomery despidió a Scott Boras, ¿verdad? Consiguió un nuevo agente. No consiguió el dinero que él esperaba. Dicen que Boras pidió, de como siempre, el cielo, la tierra, la luna, Júpiter y todo eso. ¿Hasta qué punto un pelotero tiene que decirle a una gente, no, espérate, o la dirección, o hasta dónde ese pelotero, porque el agente trabaja para el pelotero no trabaja para la gente. Sí. ¿Hasta dónde es que ustedes tienen que decirle, no, espérate?
Bueno, en el caso de Boras, él cree que él trabaja para él mismo, porque mientras más él consigue, más él va a ganar. Entonces tú tienes que saber tu valor en el mercado. Tú tienes que saber compararte con los peloteros que están a la corte tuya, a los años tuyos, hacer un estudio de mercado, todas estas valoraciones. Yo sé que la gente de Boras son expertos en esto porque han podido lograr contratos increíbles diciéndole a la gente de la oficina lo que va, las proyecciones de ese pelotero. Pero realmente tú debes conocer a dónde tú estás ubicado y de no como sobrevenderte, porque cuando eso sucede pasan estos casos de que entonces nadie te quiere porque eres demasiado caro y no vas a rendir en ese equipo en particular. Algunas veces es mejor agarrar un poquitico menos y tener tu seguridad de que vas a estar 8 o 6 años en un equipo y que vas a disfrutar de esa ciudad. Por lo menos si estás en una ciudad que te gusta, si te gusta el equipo, es mejor agarrar un poquitico menos y tú tener tu carrera ahí tranquilo.
A Omar le gustaba ir, por ejemplo, estaba jugando en Cleveland ir a juegos de baloncesto dentro de la ciudad o estaba jugando en San Francisco, ir a otros eventos deportivos y disfrutar de esos días libres cuando podías despejar la cabeza de béisbol.
Sí, claro, eso lo disfrutábamos nosotros porque esas mismas personas que estaban allí pendientes a los estadios, los terrenos, los que cuidan, todo eso, son amigos de los que cuidaban en esos terrenos de basquetbol, de fútbol, de todo eso. Entonces siempre había esa relación entre las mismas personas, los mismos organizadores, y siempre nos llevaban y nos regalaban tickets para ir para allá. Eso lo disfrutábamos bastante.
Y con eso, Vizquel, Omar, generó un fanatismo por un equipo deportivo fuera del béisbol.
Sí, en Cleveland siempre me gustaba ir a ver a los Cavaliers, tener un equipo que era campeón y nada de eso hasta que llegó LeBron James, que fue la sensación de allí. Nosotros nos la pasábamos yendo mucho a los juegos de basquetbol de ahí, de la misma forma los juegos de fútbol. Yo no era muy fanático al fútbol, pero sí, como nos regalaban los tickets, siempre nos íbamos a, tú sabes, entre amigos, un grupo, a pasar unos momentos chéveres allí. Pero siempre estábamos dispuestos y pidiendo entradas para ir a estos diferentes eventos.
Oye, y aunque nosotros siempre en nuestros podcasts hablamos de lo que está pasando, de lo que ha pasado, me tengo que sacar algo del sistema, Omar. No, o sea, no contigo, pero ¿cómo rayos tú tienes a alguien que te saca 16 millones de dólares de tu cuenta y tú no te das cuenta de eso? Y eso es lo que pasó con Ipe, ¿verdad? Y Shohei Ohtani. Y aquí hemos hablado que si es un truco, que si no es un truco, que cómo no vas, te vas a enterar que te faltan 4 millones de dólares. Y ahora se entera uno, ha salido a la luz pública, que no son 4, son 16. Moisés Fabián, que es parte de Béisbol Ahora, nos contó que en algún momento, que él ha sido asistente de peloteros, que él ha tenido control de la cartera, de todo, del pelotero, y que cuando él lo ha hecho, que los peloteros no prestan atención en nada económicamente, porque él en ese momento era el responsable de pagar todo y seguirlo, era el asistente de él. No sé si tuviste ese caso contigo, algo similar, pero esto que está sucediendo ahora, no contar, no ver que se te perdieron 16 millones de dólares. ¿Cuánto dinero tienes que tener en el banco para que eso sea posible?
Bueno, yo creo que yo nunca llegué a tener tanto dinero como Tani, ¿no? Pero uno siempre está pendiente de lo que está pasando. Yo entiendo que una esposa o un miembro familiar a lo mejor puede sacar cuenta de dinero de tu cuenta sin tú darte cuenta, valga la redundancia, pero que un amigo tuyo que esté manejando el dinero haya sacado esa cantidad, me parece algo completamente loco. Y no sé, me imagino que la inocencia de Ohtani de solo estar concentrado en su juego, en su en lo que le gusta hacer, que es el béisbol, y no está nada preocupado de sus cuentas bancarias, a lo mejor produjo esa falta. Pero no me cabe en la cabeza esa cantidad de dinero.
Sé que esto es algo que te preguntan bastante a menudo, pero ¿cuándo podemos volver a disfrutar de Omar Vizquel en Venezuela? Ya sea, porque evidentemente todo el fanático de Leones del Caracas quiere verte con los Leones del Caracas, pero ¿existe la posibilidad de manejar, ser coach de bateo, ser coach de infield, ser parte de un cuerpo técnico en el béisbol venezolano?
Bueno, sabes que yo nunca había tenido contacto con la gerencia de los Leones del Caracas hasta este año. Este año han remodelado un poquito, han entrado gente nueva y han hecho contacto directo conmigo, en la cual hemos tenido conversaciones. Lógicamente, el equipo Leones del Caracas ha tenido unos años muy buenos. El año antepasado quedaron campeones, este año pasado no pudieron. Todos sabemos lo que pasó con los Tiburones de La Guaira, pero por lo menos ya hubo ese contacto. Y estamos más en comunicación, estamos conversando sobre esa posibilidad. Este año todavía José Aguacil está como dirigente del equipo y sí me gustaría formar parte. Y como lo he dicho en muchas redes, si no es con los Leones del Caracas, no voy a empezar mi carrera con otro equipo. Así que voy a esperar con tiempo que eso pueda suceder y a lo mejor estar nuevamente con el equipo próximamente.
Omar, ¿y si es un equipo de otra liga invernal, no necesariamente en Venezuela, ¿estuvieses abierto a la posibilidad?
Sí, claro, estamos ahorita en conversaciones, porque sí quiero incursionar en otra pelota que no sea necesariamente en Venezuela, pero sí estaría en disposición de hacerlo.
Y a
Pues, oye,
propósito,
perdóname,
diga
Ricardo,
Raúl.
una pregunta que yo estoy seguro que todas las mujeres de Venezuela quieren saber. ¿Qué prefiere Omar, las hallacas o las arepas?
Las dos. Lo que pasa es que las hallacas las comes nada más en tiempo navideño y las arepas las estás comiendo todos los días. Aquí en la casa se hace arepa a menudo y no importa qué día de la semana, qué hora es, siempre las tenemos disponibles en la cocina.
Eso es un buen venezolano. Y ya creo que para cerrar, Raúl, Omar, dentro de unos meses empezará otra vez la carrera para el Salón de la Fama. Y me gustaría a propósito preguntarte, porque durante esos dos problemas personales, mucha prensa norteamericana escribió en tu contra, pero ahora que quedó todo atrás, ¿ha habido por lo menos alguno que esté dispuesto a, bueno, ya yo hablé de este lado, ahora quiero hablar de la otra parte para empezar a despejar las dudas y que vuelva a subir el porcentaje de votación?
Bueno, ojalá que empiecen a escribir cosas positivas porque ya vivimos nuestros momentos oscuros. Ojalá la gente ya haya recapacitado, haya leído, se haya instruido sobre lo que pasó, porque un titular puede manchar mucho tu nombre. Y cuando leen a profundidad y lo que sepan, lo que vean, cuando oigan el lado mío de la historia, puede cambiar mucho y revertir ese voto nuevamente. Ojalá que puedan escribir cosas buenas. Estamos a disposición de conversar con cada uno de ellos, con aquellos que estén en disposición de hacerlo. Y bueno, seguir aquí haciendo eventos deportivos. Queremos conectar nuevamente con la gente de Alumni, con la gente de MLB, para seguir incentivando a la juventud, a los muchachos jóvenes. Cuando damos clínicas, les hablamos a los muchachos de los valores, de todas esas cosas nuevas y buenas que pueden pasar para su éxito. Y siempre estamos en disposición de hacerlo. Ojalá que empiecen a escribir cosas buenas y estamos pendientes de eso. Ojalá que eso pueda ayudar un poco.
Oye, disculpa, ¿verdad? Que nos hemos extendido un poco, Omar, pero tengo que aprovechar, ¿verdad? La oportunidad de preguntarte, tu carrera, fuiste un mago en la defensa y eso es lo que, si Dios quiere, posiblemente en algún momento te va a llegar al Salón de la Fama de Cooperstown. Pero tu gran juego, combinado al gran juego de Andruw Jones, ha podido darle un crisol diferente a grandes peloteros. En poder llegar al Salón de la Fama. El Salón de la Fama, quien 99% de las veces es un Salón de la Fama ofensivo, quizás no se valora tanto la defensa, pero de unos años para acá, en algún modo, posiblemente gracias a la sabermetría, ¿verdad? Han dicho, bueno, espérate, este no fue tan malo. Mira, este tampoco. Quizás no ganó los juegos bateando, pero los ganó fildeando. Y bueno, y tú y Andruw Jones son dos peloteros que están llevando la bandera sobre con ese movimiento. ¿Lo has pensado?
Bueno, sí, siempre lo pensamos, siempre lo he pensado yo de esa manera porque mi juego fue más que todo defensivo, y bueno, no tengo números malos ofensivamente, sé que pueden ser comparados con muchos de los que están adentro hoy en día y para mí eso es un honor que me comparen con los que están allí. Así que pueden seguir con sus comparaciones ofensivamente porque yo sé que defensivo estamos ahí, estamos bien.
¿Algo más, Raúl?
Hermano,
Aquí nos
Raúl, se
pueden
me están quedando las arepas, hermano.
dar. Mira, Omar, ha sido un placer tenerte a ti. Gracias a Gaby, que hizo el enlace para que pudieras estar aquí en Béisbol Ahora. Béisbol Ahora es otra de tus casas, cuando quieras venir. Tú sabes que Carlos habla mucho y a veces no da chance a que la gente hable. Aquí te podemos dar el chance cuando tú hables, cuando tú lo ves, todas las veces que tú quieras. Cariños a Carlito, que posiblemente después va a ver y decir, pero ¿cómo tú estás diciendo eso? No digo mentira, Carlos. Pero bueno, aquí está, eres bienvenido. Gracias por haber estado y palabras para tu público, Omar.
Bueno, gracias Raúl y Ricardo por el chance de tenerme aquí. Que sigan pendientes de las cosas que están pasando, los eventos que estamos haciendo. Estamos haciendo muchos eventos en Venezuela. Somos ahora imagen de una liga mayor que va a ser una liga de verano que viene ahorita. Va a recopilar a todos esos peloteros que no tuvieron chance de viajar a los Estados Unidos ni a ninguno de los otros países. Y se va a abrir esta liga. Creo que es muy, muy bonita, pues, que esos peloteros tengan ese chance. Yo voy a hacer imagen de los 8 equipos y de la liga mayor. Viene mucho más béisbol para Venezuela. Seguimos haciendo eventos con diferentes fundaciones y organizaciones que son necesitados. Gente con condiciones especiales, haciendo clínica para los muchachos comprendido entre la edad de 6 años a 15 años. Y le estamos dando todas estas instrucciones necesarias para beneficio de ellos mismos. Estamos como encaminándolos, pues, por el buen camino. Y estoy muy orgulloso de que estoy muy ligado a eso y seguiremos posteándolos y para que la gente esté pendiente para que participen también. Gracias a todos.
Muchísimas gracias, Omar. Ha sido un verdadero honor y un privilegio tenerte en Béisbol Ahora. Para todos los que estuvieron en sintonía, sé que además muchos quieren tenerte de vuelta y decían por los comentarios que necesitamos una segunda parte de toda la información que quieren todavía seguir sabiendo de ti. Así que es un gran privilegio. Te doy las gracias nuevamente. Te mando un fuerte abrazo. Saludos a ti y a toda tu familia y todo lo mejor. Para Raúl y Ramos, desde New Jersey, en los Estados Unidos, para este servidor, muy cerquita de tu casa en Santa Dovigis, aquí en los Palos Grandes, en Caracas, es de verdad un privilegio. Muchísimas gracias, Omar Vizquel.
Estamos a la orden, hermano. Un abrazo.
Familia, se les quiere y que viva el béisbol.